Continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura, en este miércoles 31 de octubre. El miércoles estamos de festivo. En el día de hoy, recuerda, 612-437026. Estás a tiempo. El bizum, calentito, a partir de 20 euros. Y sin un bizcochón, ya sabes que es el cumpleaños mío. En el día de hoy, cuento con la asociación Paso a Paso, con sus fundadoras, creadoras. Tamara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
Marce, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien. Y Tamara, ¿qué tal? Buenos días. Tamara al cuadrado en el día de hoy, ¿eh? Casi nada. Bueno, esta asociación Paso a Paso, ¿cómo nace y cómo se forma?
Vale, pues la asociación Paso a Paso es una asociación que está creada recientemente. Es una asociación sin ánimo de lucro para la atención a las personas con neurodiversidad y está formada por familiares y profesionales que trabajan con estas personas, ¿vale? Somos una asociación de ámbito municipal y queremos centrarnos en la zona sur de Fuerteventura, principalmente en Pájara, ya que creemos que es la zona de la isla con menos recursos o más bien con ninguno para nuestros hijos e hijas.
Nosotros nos enteramos de esta asociación a través de un correo electrónico que nos llega. Estaban en las fiestas de Santa Marta. Uh-huh. ¿Cómo estuvo todo ello?
Pues hicimos un mercadillo solidario en el que recaudamos fondos, también hicimos una rifa benéfica y la verdad que para ser el primer evento que hicimos, pues estuvo bastante bien. También pudimos dar a conocer nuestra asociación, que las personas pudieran conocernos poco a poco y que supieran que existimos, y la verdad que contento.
¿Se acercaron muchas personas por allí?
La verdad que sí, muchas. ¿Sí? Personas. También estuvo el Ayuntamiento de Pájara, estuvieron el alcalde, varios concejales mostrando su apoyo y la verdad que muy contentos. Para ser la primera evento que hacemos, estamos muy contentos, la verdad.
Cuesta, ¿no? Es decir, estamos en la zona más al sur de la isla de Fuerteventura. Nosotros nos quejamos siempre de que todo aquí resulta mucho más complicado, mucho más difícil. Cuesta, y bastante.
Cuesta muchísimo. En Morrojable, en Pájara, no tenemos nada para atender a las necesidades que tienen nuestros hijos en este momento. Si quieres tener servicio de logopedia, tienes que desplazarte hasta Gran Tarjal para cualquier consulta médica, revisión de psiquiatra, psicólogo, tienes que ir hasta el hospital, hasta Puerto del Rosario, y cuesta tiempo, cuesta gasolina, es muy complicado para la familia.
Estuvo el pasado 23 de agosto, creo recordar, una charla con Funteac. Uh-huh. Aquí con Rafael, creo que se llamaba Rafael Llorca, si no me equivoco. ¿Cómo la vieron? Y me imagino que me supongo que son ese tipo también de cosas, aparte de evidentemente lo que quieren conseguir, que lo estás comentando, de poder concienciar a la ciudadanía, que muchas veces no somos conscientes de los problemas de los niños, ¿no?
Una de las principales cosas que queremos hacer a través de la asociación es dar visibilidad a la neurodiversidad, ¿vale? Concienciar a todos los ciudadanos, a todas las personas de que existimos, de que estas personas y las familias de personas con neurodiversidad existimos, que tenemos los mismos derechos que el resto, que eso parece algo obvio, pero no lo es, ¿vale? No lo tenemos. Y queremos hacer formaciones para profesionales, formaciones para profesores, para familias, y también uno de nuestros propósitos es educar en los colegios, educar a todos los alumnos, a todos los niños y niñas que estudian con nuestros hijos e hijas en lo bonito que es la diversidad, en los distintos tipos de personas y que puedan comprender a nuestros hijos.
Cuesta todavía, es decir, yo me pongo año 2023, es decir, debería de ser prácticamente algo lógico que pueda haber personas con autismo, personas con problemas y demás, que hay que tratarla como una persona más, es decir, no hay que intentar excluirla, ¿no? Pero cuesta todavía hoy en día.
Cuesta muchísimo. Dentro de nuestra asociación no solo tenemos familias con personas autistas, también tenemos personas con niños TDAH, enfermedades conocidas raras que les afecta al desarrollo neurológico, dislexia, dispraxia, no sé, trastornos en el lenguaje, hay infinidad de variedad. Y cuesta muchísimo. La sociedad no está nada concienciada, no nos ayudan, hay mucho prejuicio y no tienen información de ningún tipo. No solo niños, también adultos y familiares. Incluso cuando te dan un diagnóstico, tu propia familia y tú no sabes a lo que te enfrentas y hay que formarse y hay que entender bien la situación.
Claro, me imagino que cuando por ejemplo le llega el diagnóstico, ¿no?, por primera vez y te dice, oye, tu niño tiene esto, me imagino que las primeras, es decir, ¿y ahora qué hago? Es decir, ¿a dónde voy? Es decir, ¿quién me va a decir que cuáles son los siguientes pasos? No, aquí no hay nada de eso, ¿no?
No hay nada de eso. Nuestra experiencia de las familias de la asociación, nuestros pediatras no tienen información, no saben dónde dirigirte y cómo orientarte. Entonces a ti te dan un diagnóstico y a partir de ahí Búscate la vida.
Es que claro, le voy a preguntar a Marcia y a Tamara, ¿no? El tema de que cuando te lo dice, es decir, búscate la vida y ahora tú a correr y a inventarte como sea para que ese niño, porque también lo decía Rafael en la charla del día 23 de agosto, ¿no? Que es muy, muy importante pillarla a tiempo, porque claro, son esponjas y evidentemente es importante pillarla a tiempo, ¿no?
Pero es muy difícil, además el plazo que tarda en diagnosticar y todo después. Yo llevo un año esperando la discapacidad de mi hijo.
¿Un año?
Solicité la discapacidad y llevo un año esperando, de pequeño. Entonces cuesta, tarda muchísimo en dar un diagnóstico y que tú cuando te das, búscate la vida y te informas por internet de lo que es el autismo o cualquier tipo de neurodiversidad, los trámites que tiene que hacer, las ayudas que puede solicitar, no sabemos de nada y lo buscamos por internet, básicamente. Y eso es una de las cosas que queríamos ayudar a las familias, ¿sabes? Que muchos ven y nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto. muchas madres que acaban reciente de tener un diagnóstico contactan con nosotros y preguntan, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y intentamos ayudar en la medida de lo posible, siempre que podamos, ¿no? Pero esa es una de las dificultades que tiene la familia.
Claro, es que yo me imagino que una persona que vive aquí en Morrojable, que le diga a lo mejor, oye, tu niño pues tiene esto y tal, ¿y ahora qué hago? Claro, ahora tenemos, por ejemplo, a ustedes, ¿no? Paso a paso que, oye, pues te puede aconsejar y demás. Tamara, ¿tú cómo lo ves?
Yo en un principio te empiezan a derivar con especialistas y tú estás esperando que llegue esa cita para que un poco te orienten en lo que va a suponer o cómo tratarlo en el día a día, pero en realidad ellos no te dan esa respuesta, primero porque no saben lo que va a ser. O sea, tú tienes un niño, en mi caso, de 2 años y ahora hay que esperar a cómo va él desarrollando con las terapias y demás, pero ellos no te pueden dar una respuesta de lo que tú puedas esperar y tú no sabes cómo trabajar en casa, cómo ayudarlo, ni qué hacer. Yo tengo la suerte que tengo un gran pediatra que, aunque no supiera, él se movía en buscar alguna opción alternativa de decirme contacta con esta asociación o contacta con esta otra, pero en mi caso en su momento no estaba tampoco la de Puerto y todo era fuera de Fuerteventura, entonces al final no te servía para nada.
Has comentado algo que yo creo que es interesante y es que tu niño tiene 2 años.
No, ahora 4.
Cuatro, perdón. Cuatro, es decir, del 2019, ¿no?
Sí.
Del 2019, justamente cuando esta emisora nació también. Tenemos la misma edad. Pero claro, cuando yo me imagino, y lo digo por todas, ¿no? Ese sentimiento de madre, es decir, a mi hijo le pasa algo. No sé si ustedes lo notaron y sí. Oye, que al niño le pasa algo, que no es normal lo que pasa. ¿Cómo lo vivieron?
Así fue, yo con 1 año y 2 meses prácticamente, yo noté que el desarrollo de mi hija no era el habitual, no era como el del resto. Fui a mi pediatra y mi pediatra en primer momento me dijo, espérate, es muy pequeño, quizás es la primera niña, está mimada, ese tipo de comentarios que además te hacen sentir a ti aún peor, porque crees que la culpa la tienes tú. Insistí hasta que derivaron a la unidad de salud mental y ahí ya te van dando orientaciones, pero como bien dice Tamara, no te dan un diagnóstico. Mi hija tiene 9 años ahora, así que esto hace ya 8 casi. En un primer momento no te daban el diagnóstico hasta casi los 6-7 años por escrito. Todo el mundo te hablaba sobre autismo, en mi caso todo el mundo hablaba sobre autismo, pero en un papel en escrito en ningún sitio constaba autismo, por lo que dice Tamara, porque son niños pequeños y quieren ver cómo va su desarrollo. Pero esto hace que todas las ayudas y todas las gestiones que tú tienes que hacer pues se alarguen mucho más en el tiempo, porque no tienes un diagnóstico, simplemente te ponen
posible
trastorno madurativo y te dejan un poco en el limbo y esto pues se dificulta mucho más.
Rafael comentaba en la charla, porque me la observé ya, ¿sí? Que hay unos síntomas básicos en todos, ¿no? Es decir, que como un patrón, ¿no? Que seguía y demás. Yo no sé por qué directamente no lo deriva. Es decir, oye, pues no, yo no lo sé. Vaya usted aquí y aquí le van a dar ese diagnóstico.
No lo sabemos tampoco, pero a fecha de hoy conozco casos de familias que van con su hijo con 2 años que no habla ni una palabra, que ni siquiera atiende órdenes sencillas y les dicen que no pasa nada, que esperen, que es muy pequeño. cuando eso es un primer un signo de alarma total. Un niño con 2 años debe decir alguna palabra,
o por lo menos retraso en el lenguaje, que aunque no sea TEA o no sea otro tipo de, por lo menos tienes que empezar a tratarlo, porque sigue siendo un retraso en el lenguaje.
Tamara, ¿cómo te diste? Tú también le comentabas al pediatra, oye, que me pasa esto.
No, el mío tuvo un desarrollo totalmente normal hasta los 2 años, año y medio. Pero el mío coincidió con pandemia. Entonces él miraba la cara, o sea, no tenía ningún síntoma. Pero después de estar confinados fue cuando empezó a tener algunos síntomas. Y después de la revisión del pediatra, había cosas que él no le daba importancia porque hasta ahora había tenido un desarrollo normal, pero yo empecé a darle vueltas, a mirar, entonces pedí una segunda cita y le dije las dudas que yo tenía, pero él, y él sobre la marcha empezó todo.
¿Marcia?
Bueno, en mi caso el mayor, que tiene 12 años, lo fueron viendo en el colegio, ya en la guardería tardó en hablar, empezó a hablar con 3 años y unos meses. Entonces lo estaban mirando en el colegio. Es verdad que en esta época ni siquiera había un equipo aquí que de TGD, ¿no? Que tenía que venir de Las Palmas a mirar, a dar un diagnóstico a los niños. Y gracias a la orientadora que teníamos en el colegio en ese momento, vinieron con mi hijo, ya estaba en 5 años de infantil. Entonces, para ver el tiempo que tardaba antes más que ahora. Y ya le dieron un diagnóstico ya con casi 6 años. Ya el pequeño fue diferente porque ya tenía la experiencia del mayor y ya pude notar los síntomas y ya hablé directamente con la pediatra, con el colegio. Antes de entrar en el colegio, la verdad que tengo que agradecer que nuestro cole es una maravilla. Antes de entrar en el colegio ya empezaron a mirar, a hacer los cuestionarios que tenemos que hacer todos. Y ya cuando entró con 3 añitos el pequeño, ya entró con clases de apoyo de NEA y de, con logopedia, con todo. Entonces, no tiene diagnóstico aún, pero ya tiene todo lo que necesita de momento aquí.
Estábamos hablando antes fuera de antena que cuesta el tema de la educación, que hay veces que, oye, que a lo mejor hay que pasar al niño al aula en clave, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que intentar, pues, oye, tratarlo como un niño más, ¿no? O una niña más.
Bueno, sí, nuestra idea, para nosotros que somos familias y somos quienes lo sufrimos, para nosotros lo ideal y lo que creemos que es por derecho y es lo que le toca y lo que le pertenece a nuestros hijos es que fuese un niño o una niña más, sí, tener derecho como el resto, tanto a educación como a actividades extraescolares, como para practicar un deporte, que son cosas básicas que nuestros hijos no tienen. Y el resto sí, ¿no? Pero sí es verdad que luego, pues, depende de cada colegio que va orientando a la familia de una manera u otra y va dando unas opciones u otras. Hay personas con neurodiversidad que pueden estar en el aula ordinaria y hay otros que educación decide, muy a nuestro pesar, derivarlos a un aula en clave.
Bueno, hablemos también, si les parece, acerca de cómo venir a esta asociación, cómo hacerse socio de esta asociación, qué tienen que hacer, a dónde acudir, teléfono, email, a dónde tienen que ir.
Vale, tenemos un email que lo tenemos activado, que es asociacionpasoapaso@asociacionpap.com, ¿vale? El teléfono de contacto ahora mismo es 667-84-32-53. ¿Vale? Y contestaré yo, que soy Tamara, la presidenta, y bueno, pueden hacerse socios. En principio sería una cuota fija de 5 o 10 euros, el socio puede elegir y podrá ayudarnos con un pequeñito grano de arena. Para nosotros es un mundo, ¿vale? Para nosotros y para nuestra familia. Así que si todo el mundo quiere ser socio, puede ponerse en contacto con nosotros y se le hará.
Han venido aquí a la radio en el día de hoy. ¿Cuál es el siguiente paso de esta asociación? Valga la redundancia, ¿no? Paso a paso.
Bueno, nosotros hemos presentado ya un proyecto al Ayuntamiento de Pájara, donde queremos formar a todas las personas que se dedican a actividades extraescolares, bueno, ocio, tiempo libre. Como te comentaba antes, a lo mejor el caso de Marcia no, porque sus hijos sí es verdad que tienen una calidad de vida un poquito más autónoma. El caso del hijo de Tamara y mi hija, pues no, nos invitan a marcharnos en las actividades extraescolares o directamente ni siquiera les dan la oportunidad, ¿no?, de probar, ¿vale? parece una mentira, pero es así.
No, 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 es que me estoy quedando a cuadro, de verdad, que sí, es decir, que directamente le digan, ¿no? Llévate al niño, que...
Sí, sí, así es, tal cual.
Joder.
O no te dan la opción de probar, simplemente te dicen, no tenemos el personal adaptado, no tenemos el personal formado, por lo tanto no podemos atender las necesidades de tus hijos.
Y si puedo aprovechar...
Lo que quiera.
No es solo con actividades extraescolares, sino que a mi hijo le han negado, desde la Consejería de Educación, el acceso a la atención tardía que dan en el colegio para todos los alumnos, todos excepto los del aula en clave, y con personal de la consejería, es decir, las cuidadoras, las auxiliares de servicios complementarios del comedor, después del comedor se quedan X horas cuidando a los niños dentro del recinto escolar, y a mi educación me lo ha negado. Me lo ha negado desde que el niño está en un aula en clave, porque mi hijo empezó en un aula ordinaria durante un trimestre y medio en el colegio de Morrojable y tenía acceso tanto a comedor con el resto de los niños como a la atención tardía, como a la atención tardía de AMPA. Y para que tuviera opción a aprender algo en el colegio, porque en un aula ordinaria estaba jugando, me hicieron cambiarle a un aula en clave, y en el momento que entró en el aula en clave mi hijo tiene que salir del colegio a partir de la 1:30, porque la atención tardía dependiente de la Consejería de Educación no atiende a los niños del aula en clave, con lo cual está siendo discriminado en
claro,
el propio centro.
Claro.
Además que la conciliación laboral es imposible.
Yo he tenido que reducir mi jornada laboral a la mitad para poder llevar y recoger a mi hijo.
Con lo cual también, evidentemente, los ingresos merman también.
Claro. Significativamente.
Claro, claro.
Los gastos ninguno. Y
claro,
ayudas no hay tampoco.
No, por supuesto. De verdad, me estoy quedando en el día de hoy flipando. Es decir, ¿cómo es posible de que se discrimine a un niño o niña por... oye, que no lo, de verdad, que no lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo por qué te dicen que no a la tardía.
No tiene sentido.
No, ninguno.
No lo entendemos.
Ninguno.
Sobre todo porque él ya estuvo beneficiándose de ese servicio y nunca tuvo ningún problema. Es que no lo justifican con que haya algún problema con el niño. Lo justifican simplemente porque está en un aula en clave.
Pues si no, y yo lo que quiero entender de la consejería es que si no tiene personal, que ponga.
Y es la consejería.
Por eso digo.
El gobierno.
El gobierno de Canarias.
Ajá. Pues póngase las pilas. En el 2023 se habla mucho de la conciliación
laboral.
Se sigue hablando hoy en día. Para nosotros no existe, no tenemos campamentos inclusivos, no tenemos ningún lugar donde quedarse nuestros hijos si tuviésemos alguna urgencia, tiramos de familia constantemente, si no tendríamos que dejar de trabajar, por lo menos en mi caso, yo tiro de mis padres si no tendría que dejar de trabajar. Además, añádele a esto que muchos de nuestros hijos e hijas no tienen comunicación, no hablan, por lo tanto tú tampoco puedes, no te quedas tranquilo dejando a tu hijo con cualquier persona,
sí, claro,
porque
por supuesto
no se comunica de esa manera. Entonces eso es un temor añadido a lo nuestro. Se habla también de salud mental y yo pregunto, ¿la salud mental de nosotros quién la cuida? De las familias con personas neurodiversas. Es muy complicado el día a día para nosotros, es mucho estrés, es mucha ansiedad, es mucha carga económica y eso genera mucha preocupación. Si a todo el mundo le preocupa el futuro, imagínate a nosotros teniendo personas dependientes o personas que puedan ser dependientes en un futuro. Y no tenemos ningún tipo de apoyo, no hay psicólogo, no hay ayuda para tú poder gestionar todo lo que estás viviendo y todo lo que estás sintiendo. Y creo que eso también es importante hablarlo. La salud mental es muy importante, pero creo que a las familias que les diagnostican a sus hijos o a sus hijas con un trastorno en el desarrollo, creo que hay que apoyarlas mucho más.
Has comentado el tema de campamentos. Me supongo que uno de los objetivos, o si no me supongo, creo que deberían de ponerlo en la asociación, digo, sería un campamento para niños especiales, vamos a llamarlo así, porque me da coraje llamarlo así, sinceramente, porque para mí debería ser niños normales,
son niños normales como cualquier otro.
Exactamente, pero
tienen una condición diferente.
Correcto, correcto.
Su cerebro funciona de manera diferente.
Ahí está, exactamente. Por eso digo, me imagino que querrán hacer un tipo de campamento también para que puedan ellos disfrutar también como cualquier niño, ¿no?
Eso está dentro de nuestros propósitos, formar a las personas, como te dije antes, claro, a los monitores, para que puedan tener derecho a actividades extraescolares, para que podamos disfrutar de las fiestas de nuestros pueblos como disfrutan el resto de las familias. Algo tan sencillo como eso tampoco podemos hacerlo nosotros, que puedan tener campamentos, que puedan hacer actividades, que estén incluidos y que se promueva la autonomía y las relaciones sociales con sus iguales, que eso es lo que quieren todos los papás y todas las mamás del mundo.
Oye, cuando en las fiestas del Carmen del año 2022, creo que fue, se hizo un día especial para los niños, ¿cómo lo vieron?
Eso y nada para nosotros, o por lo menos para mí personalmente fue lo mismo, eso y nada fue lo mismo. Una actividad de pintar que no interesaba a nuestros hijos. No todas las personas autistas ni todas las personas con neurodiversidad tienen problemas con el ruido. El quitar la música ayuda a muchas familias, sí, pero no es todo, necesitamos más. Y tampoco había nada que indicara que ese día era sobre el TEA, no hubo nada que se le diera visibilidad, no se contó con las familias, a nadie nos preguntaron qué podemos hacer y cómo podemos ayudaros. Sin embargo, el ayuntamiento de ahora sí se ha puesto en contacto con nosotros, la concejala de accesibilidad, servicios sociales, festejos, para preguntarnos qué necesitáis, qué actividades le pueden interesar a vuestros hijos. Creemos que eso sería lo ideal si vas a hacer un día para las personas TEA, que cuentes con la familia.
¿Sabes? Y si no sabes, lo digo yo, soy muy crítico, yo critico muchísimo, lo veo mal y demás. ¿Creen o opinan que ese día se hizo así porque en el 2023 eran elecciones y intentar a ver si rasco un voto de aquí, un voto de allí?
Seguramente.
Sí, pues sí. Muy bonito en el cartel.
Sí, ¿verdad? Yo lo dije aquí en la comisaría.
O sea, eso y nada para nosotros fue lo mismo, de verdad.
Yo espero, y bueno, y lo que estábamos comentando antes, el tema de los voladores, el tema de tal, lo acabamos de comentar, ¿no? No todos los niños tienen problemas con los sonidos, ¿no?
No, cada persona autista o cada persona con neurodiversidad es diferente, cada uno es un mundo, igual que las personas neurotípicas, que cada uno somos diferentes. No todos los niños tienen problemas con los ruidos, ni con el tacto. Unos se comunican perfectamente, otros no, unos se relacionan mejor, otros peor. Es un abanico amplísimo, por eso es espectro autista, porque es muy muy amplio. Y lo mismo pasa con las otras neurodiversidades. Está bien que hagan unas horas sin ruido, por supuesto, para las familias y los niños que lo necesitan, pero creo que solo esa adaptación se queda corta para nosotros.
No, incluso creo yo que debería, bajo mi punto de vista, ¿no?, deberían de haber traído a lo mejor un experto para poder dar una charla al público en general que estaba allí presente, ¿no? Creo yo.
Algo como poner, no sé, un cartel, algo que dé visibilidad. Y además yo creo que es importante que cuentes con las familias.
Sí, mucho.
Porque si tú haces un día sobre autismo sin contar con las familias, sin saber realmente qué es lo que necesitan o qué es lo que pedimos, es que no le veo sentido.
Es como lo comentábamos fuera de antena, ¿no? Yo lo cuento con Chicho, que queremos hacer, para dar visibilidad a estos temas, unas jornadas acerca de cómo es un día a día con un niño, con TDA y demás, ¿no? Porque me parece que hay que darle más visibilidad. Yo creo que hay que educar o reeducar a la sociedad, sobre todo a los mayores, incluso a los profesores, a los educadores. Yo creo que los primeros, sinceramente.
Seguramente,
¿no?
Sí. Aunque creemos que las personas que trabajan en los colegios, los profesores, sí, sí, los maestros están formados, la mayoría, las experiencias propias nos dicen que no están nada formados, no quieren formarse tampoco, no les interesa. Educación no pone pues formaciones obligatorias con respecto a la neurodiversidad, cosa que no se entiende.
Debería.
Y lo que hacen es eso, pues proponerte para una aula en clave y así es todo más cómodo para ellos y todo mucho más fácil es para ellos. Pero la palabra inclusión, lo que recoge la ley, no se está cumpliendo.
Y más hoy en día, porque cada vez hay más niños diagnosticados con, sí, autismo, con altas capacidades. En nuestro colegio, arriba en el Cielo, por ejemplo, es una pasada de niños. Hay un montón de niños con TEA, un montón de niños con altas capacidades, con TDAH, en fin. Y ya no es ni obligarle a los profesores a saber de esos temas, ¿no? Es que es necesario, porque casi en cada clase hay algún niño que tiene alguna necesidad especial. Entonces, yo creo que algo que debería ser obligatorio en la formación de los profesores, porque es algo que está ahí cada vez más.
Mira, yo me acuerdo cuando trabajaba en la hostelería, nos mandaban a hacer cursos de vez en cuando, lloras y tal, te ibas de tu trabajo y te ibas al curso, lloras. Pues esto debería ser igual, es decir, los maestros salir de su aula y estar lloras. Hombre, a lo mejor dicen que hay pocos maestros, pero conchale, porque saquen más plaza.
A ver, hay muchos maestros que se implican. además que una que tenemos un ejemplo aquí, que amiga la que nos ayudó a fundar la asociación, que es una pasada, que se involucra un montón ahí en nuestro colegio también. Yo tenía la profesora de NAI que era como una segunda madre de mi hijo, ¿sabes? Hay profesores que se involucran, que se preocupan, que no han tenido niños, pero si en un curso le toca un niño, pues busca información, habla con nosotros. Pero hay una gran mayoría, hay muchos profesores que no, que pasan, que no. ¿Qué pasa?
Pues deberían de verdad, a quien competa, háganselo mirar, porque sinceramente son niños y la verdad que me quedo asombrado. No sé si nos queda algo más que tocar, que decir, recordar sobre todo el mail y el número de teléfono para la asociación.
Nada, lo que queremos decir es un poquito que el gobierno y el ayuntamiento se implique más con las familias, que nos ayuden muchísimo más, que nuestros hijos tienen los mismos derechos que el resto, que también tienen la misma, queremos defender su dignidad y sus derechos, que constantemente nos lo pisotean, de verdad, y no es exageración, es que es la realidad nuestra del día a día. Tienes que luchar constantemente. Tú te levantas por la mañana y dices, bueno, a ver qué me va a tocar hoy. Si me toca una llamada del colegio, si me toca una llamada del centro de salud, ¿con quién me voy a tener que pelear hoy? Y es frustrante y muy cansado. Entonces necesitamos ayuda por parte del gobierno, tanto en educación como en sanidad, como en todos los ámbitos, de verdad, se necesita. Y en el sur de Fuerteventura hay muchas familias con peques con neurodiversidad. Y también se podría hablar otro día, que podríamos hablar de cuando se cumplen 18 años o 21 años, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Sí. Porque mi hija tiene 9, el hijo de Marcia tiene 12 o 13, ¿no? Y el tiempo pasa muy rápido.
Me imagino que, eso te iba a preguntar ahora, ¿no? El tema de cuando es un, yo creo que uno de los temores, ¿no? De decir, ¿y qué va a pasar? ¿No?
Exactamente.
Bueno, hay una madre que está en la asociación con nosotros, Lorena. Bueno, tú la conoces. Uh-huh. Y su hijo está en Las Palmas, porque aquí no tiene cumplido ahora 18 años y no, aquí no tienen dónde tenerlo. Y ahí avanza, tiene un centro de día donde él tiene un montón de actividades, le enseña a ser independiente y lo trae para acá y aquí da para atrás porque no tiene ni un centro de día, no tiene nada aquí para los.
El otro día me llamaban. Hoy es martes, el pasado jueves o viernes, no recordar, me llamaba un buen amigo mío y me decía, sí, tenemos muchas playas muy bonitas, muchos paisajes muy bonitos, pero carecemos de muchísimas cosas. Y esto que estamos hablando en el día de hoy es una de las cosas de las que carecemos y que, evidentemente, a quien le gustaría estar aquí no puede estar porque le falta esa ayuda, ¿no? Y es lo que estamos pidiendo desde aquí. Muchísimas gracias de verdad a las tres por venir y dar visibilidad a todo ello. Gracias.
Gracias.
Hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con más entrevistas en el día de hoy. Recuerda, el espacio de la oposición de Pájara Informa. No te vayas, hasta ahora.